En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Y llegamos al último programa. Hace 22 programas con este, comenzamos el deambular de La Voz de la Pasión en esta subrienda dicción. Y con el afán esta tarde de analizar todo lo que ocurrió en la procesión del perdón de ayer, que no es poco. Dejó estampas, bajo mi punto de vista, y es esto lo que estamos haciendo esta tarde, una evaluación personal, por lo tanto, así debe entenderse. Pues dejó estampas de una belleza grande, de esas estampas que llaman al corazoncito de cada uno de nosotros, y dejó también circunstancias, o actitudes, o imágenes también, que nos han de llamar al estudio sesudo, como se hace en la vieja casa de Soledad, que ya está en Andrés de Cabrera, a un estudio sesudo de este desfile, para intentar atajar ciertas circunstancias. Pero esto hablaremos a lo largo del programa de hoy. Como siempre, como ha sido práctica habitual en esta última semana de La Voz de la Pasión, me encuentro acompañado, arropado, no sé cómo decirlo ya, que epíteto calificar, con estos dos buenos amigos del programa, como son Antonio Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás bien?
Bien.
Me alegro, no sabes lo que me alegro. Y Adrián López.
Hola, muy buenas tardes.
Y vamos a empezar con el lío. Vamos a luego los programas nos hacen corto. Lo primero, vamos a, como siempre, como hicimos ayer, vamos a darle un marco más histórico al desfile del perdón de ayer, ¿no? Antonio, hacia este desfile nunca, no ha estado toda la vida con nosotros.
No, es un desfile también de los que podemos considerar relativamente modernos, ¿no? Los de la de 51, me parece que es el primer año que desfiló, más o menos en la década de los 50. Pero su singularidad es el trabajo que costó sacarlo adelante y configurarlo y componerlo, porque yo creo que el problema es que nadie creía en el desfile. Uh-huh. Entonces, pues la realidad es que se empezó con la Virgen, comprando la propia Junta de Cofradías, la Virgen de la Esperanza, se empezó con la riña con San Juan Bautista, que estaba participando el Miércoles Santo sobre si incorporarse al Martes Santo, llegó la donación de la Magdalena, uh-huh, ¿no? Que fue fruto de uno de los hombres empeñados en que el desfile tenía que salir para adelante, que era don Emilio Said. Y bueno, la realidad es que fue muy laborioso el consolidarlo, uh-huh, ¿no? Igual que luego, posteriormente, los dos domingos, quizá por ser de una sola hermandad, tal, también costó consolidarlo, pero bueno, tan dificultosa el crearlo, porque realmente el desfile del perdón nace casi por decreto. Entonces, sí, la Junta dijo, dice, por narices se hace, ¿no? Yo siempre me llama la atención precisamente la Magdalena, porque, bueno, forma parte, no tiene demanda propia, ¿no? Uh-huh. Sino que es propiedad, o sea, tiene demanda propia, me refiero, no tiene demanda propia.
Sí, pero tiene su acto central en otro día, ¿no?
En otro día, que es la del Cristo de los Espejos, el Cristo de la Luz. Y, sin embargo, pues hay muchos años que hemos visto más hermanos del Cristo de la Luz acompañando a la Magdalena que luego el Viernes Santo. Uh-huh. Es una cosa muy curiosa. Y es, además, precisamente uno de las advocaciones más antiguas que encontramos en Cuenca. Uno de los primeros cabildos de los que se habla en Cuenca es el Cabildo de la Magdalena, instaurado en San Andrés, uh-huh, y que acogía a los sastres. No sé si eso pudo, digamos, influir en don Emilio Saiz cuando decidió ser la gran, digamos, vinculación que tenía el tema de sastres y modista y tal, en coger esa vocación para el Martes Santo, que no era muy normal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues así fue teniendo, pero ya, siempre llama la atención yo que no tenga una hermandad propia este cabildo, ya te digo que es pues de los más antiguos, poco más. Luego se ha ido completando con el bautismo y, uh-huh, con otros pasos, y ya se constituyó la hermandad de la Esperanza como tal, que bueno, que la Esperanza pues digamos se veneraba en lo que fue Hospital de Todos los Santos, uh-huh, y allí había una esperancilla, pero no podemos considerar que era sucesora de entonces. Y nada, y bueno, y con respecto a la manera, pues añadir una vez más, por crear un poco más de polémica que siempre surge.
Antonio,
¿no? Yo siempre mantengo que es decir, la autoría ya ahora últimamente pues está más de moda que sea de Rabasa y de los talleres.
Sí,
Rabasa,
perdón. Rabasa, sí.
Y bueno, yo siempre mantengo que es de Navarro a Gabaldón, Uh-huh. Pero por una sencilla razón, porque personalmente me lo dijo uno de los que vivieron ese momento, que fue Nemesio Pérez del Moral. Entonces,
pues hombre, si tenemos información de primera mano, podríamos estar
como
con...
Nemesio me dijo que era de
Navarro Gabaldón,
pues desde... Por eso siempre le adjudico esta autoría.
Este Navarro Gabaldón es el que, en principio, Julián Recuerdo adjudica también la Virgen de las Agustas del Santuario en el desfile, en el sí. programa de este año, ¿no? Hmm. O sea, que tiene, a lo mejor tiene su parte lógica que siempre trabajara para atrás. Una vez hecho el marco histórico del desfile, pues vamos a analizar el desfile de ayer. Empezábamos con este retraso de casi 40 minutos.
Exactamente, amenaza de lluvia, amenaza, bueno, que llegaron a caer algunas gotillas.
Bueno, antes de que sigas, pero desde el norte, alrededor de la capital ha traído agua para aburrir, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
A 10 kilómetros aquí en Arzas, no os podéis imaginar cómo, cuando llegamos, volvíamos anoche, cómo estaba los campos, ¿eh? Completamente, o sea, tuvimos una fortuna ayer.
Por una vez nos hemos salvado, ¿no? Como,
por los pelos.
Como aquel que dice.
Por los pelos.
Bueno, igual es que este año, como el año pasado tuvimos un año,
malo, este año lo vamos
tan malo, ¿no? Pues este año, como dicen algunos, ¿no? Dicen, el de arriba nos está perdonando. Pues hombre, es que también después del rapapolvo del año pasado, ¿no? Pues igual hay que pensar.
La tatita esa del palo y la zanahoria, ¿no?
Exactamente. O sea, igual puede ir por ahí, porque efectivamente alrededor de la ciudad cayó lo que no está escrito. Y aquí cayeron unas gotillas. Uh-huh. Muy pocas, pero... Y bueno, pues eso hizo retrasarse la procesión. Yo creo que aquí viene por la primera circunstancia a señalar del desfile, ¿no? Ya se fue arrastrando ese retraso hasta prácticamente el final y se acabó bastante tarde, lo cual sufrieron las hermandades, pues básicamente con la pérdida de hermanos. Además, es una procesión que, como ha dicho Antonio, es una procesión muy joven, no solo porque sea una de las últimas que se incorpora a nuestra Semana Santa, sino porque... además es una procesión con una gran participación de gente joven y de niños, y eso ayer se notó cuando en carretería, al final de carretería, pues en las hermandades hubo una desbandada general precisamente de estos hermanos
del horario, ¿verdad?
Que por el tema del horario se tienen que ir, y ojo, también muchos adultos que hoy
trabajan,
pues, trabajan, ¿no? Trabajan. Así que, hombre, eso fue la primera, ¿no?
Sí, volvemos al tema del programa que hicimos en La Voz de este año, sobre el tema de los protocolos, ¿no? Quizá es mucho más interesante no tener o tener un protocolo de actuación en caso de que nos sorprenda la lluvia y aplicar el sentido común. Antes, no deja de ser llamativo la mala suerte que aquí nos hizo una vez más un guiño, porque cuando se estaba decidiendo si salir o no salir, no traía ninguna gotilla. Y cuando la procesión salió, fue cuando cayeron las gotillas, ¿no? Ahí tuvimos un poco de... Que afortunadamente, con sensatez, yo creo, se continuó para adelante. Fíjate que en Noche del Perdón tuvimos en... Al final no hacía una noche magnífica, no... La subida a la Plaza Mayor o la bajada de la Plaza Mayor en algún punto dejó a una imagen, como decía antes, ciertamente espectacular. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo creo que eso de los protocolos tienen también sentarse a revisarlo y a ver cómo
esto es una cuestión, yo creo, sencilla. Es decir, en el momento que hay un retraso, pues hay dos soluciones si se quiere terminar en hora. O correr mucho, que al final ayer fue lo que se produjo, sobre todo sí. En el tramo San Esteban-Puerta de Valencia. Las hermandades tuvieron que correr mucho porque pierdes hermanos en fila y
se dan espacios,
claro, se van generando esos típicos cortes, ¿no? O bien se corre mucho o bien se altera el itinerario, ¿no? Okay. Y yo creo que al final la solución más lógica es que si tú has esperado una hora y ya hace buen tiempo y sales con esa hora de retraso o 40 minutos, 50, lo que sea, como ya de partida, no es que te retrases por una incidencia durante el desfile, sino que de partida ya llevas ese retraso por voluntad propia, alterar el recorrido, colaborando con la policía local, el ayuntamiento, etcétera, alterar ese recorrido para acortarlo y poder terminar en hora. Sobre todo por el bien al final del desfile y de las propias hermandades. Es decir, que al final son las que sufren esto. En el momento que hay desbandada de hermanos, el trabajo de las personas que están organizando el desfile pues se hace muy estresante, los banceros sufren mucho y al final es por el bien de todo el desfile. No es una cuestión de que nos guste llevar más capuces en por estética o por no, es una cuestión de que bueno, se queda todo muy desangelado. Las hermandades subieron solas también hasta sus templos de partida, y eso tampoco es edificante, ¿no? Yo creo.
Hay una cuestión que, y entramos, yo creo que es el centro del ojo, es el ojo del huracán que tenemos, que se tiene que empezar a trabajar en la procesión de la tarde del Martes Santo, y es precisamente el recorrido. Quien me oye y quien me conoce sabe que llevo diciendo lo mismo los últimos 10 años por lo menos, pero es que ayer era mucho más evidente, ¿no? En la parte del recorrido de subida hasta la Plaza Mayor, en la parte del recorrido desde la Plaza Mayor hasta Trinidad, tenemos las hermandades muy bien cubiertas de hermanos que participan. Esta es la realidad. O sea, las filas iban muy bien nutridas en todos los casos, en todos los casos. Pero a partir de Trinidad, las hermandades se van disminuyendo. Y no solamente eso, sino que los participantes pasivos, como llamamos este año a los espectadores, disminuyen muchísimo. Dantesco el paso desde Aguirre en adelante. O sea, no se veía nadie. Y no podemos olvidar que el desfile lo hacemos para contar algo. Es una catequesis en la calle. Estamos contando pues la relación de San Juan, de María Magdalena, el misterio del bautismo, ese Jesús de Medinaceli, ese Jesús preso, la esperanza de Nuestra de la Madre. Eso lo estamos contando. Si no tenemos a quién contárselo...
Es que a mí me recuerda como una cosa fantasmagórica, ¿no? O sea, a mí me sugiere eso, ¿no? O como sí. Una cosa del pasado, ¿no? De aquellas procesiones... Que hay instantáneas, hay hasta vídeos de llueve, se quedan las hermandades solas, y en este caso sin lluvia, pero ves a las hermandades solas en la calle como si les hubiera corriendo para pillarse unas a otras. A mí, desde luego, o sea, esto es cuestión de opiniones, no lo veo. Aparte de que el paso por San Esteban, en este caso, pues es un poco accesorio, ¿no? Es decir, hay una hermandad que reside allí, pues vamos todas, se queda allí, pero es que en este caso no. Y luego además es un desfile que tiene como un momento, digamos, especial para algunas hermandades, el ascenso desde Puerta de Valencia
hasta El Salvador,
con lo cual ahí hay un momento de la procesión entre que bajas del casco antiguo, donde todo el mundo quiere lucirse, hay público y tal, y esperas ese tal, que es un momento completamente de transición en el que las hermandades básicamente se preocupan de avanzar y avanzar y avanzar hasta llegar ahí.
A mí lo que me llena año tras año de curiosidad es que precisamente en ese tramo que tú has dicho muy especial de subida de Puerta Valencia a El Salvador, parte de los espectadores o gran parte de los espectadores son precisamente nazarenos que con sus uniformes se han retirado ya de las filas, pero que se van allí
pues, para ver ese momento, ¿no?
Para ver ese momento de cualquiera de las cinco hermandades que desfilan. Es decir, tanto lo que es el momento de que le toca la banda de cornetas y tambores a Medinaceli, como lo que es la subida propiamente dicha, pues estás viendo constantemente pasar hasta que llega la procesión, nazarenos con su capuz al hombro de tulipa,
sí, en
el puerto de la Puerta de Valencia y que se convierten en pasivos, vamos a decirlo así,
sí, pasivos,
para contemplar ese...
Aquí podemos encontrarlo, Antonio, con aquel programa que hicimos con Carlos Calvo, además ayer por la noche seguimos hablando un ratito juntos, del tema de los inventos. A lo mejor estamos generando muchos inventos alrededor del desfile profesional y no nos estamos dando cuenta de que lo verdaderamente importante es el desfile. Es decir, la gente vamos al momento del inicio de la subida de hacia El Salvador o vamos a la llegada y ya, pues pasa este tipo de cosas.
Yo como ese día no pude estar, pues aprovecho ahora que lo ha sacado para decir que yo no estoy en contra de los inventos ni de los momentos.
Ni a ti nosotros claro, tampoco. Dijimos sí. Que con su lógica.
Exacto, con su lógica, ¿no? Es decir, todas las procesiones planas no ayudan tampoco.
No, evidentemente.
Ni al que las hace ni al que las contempla. Tiene que haber momentos, siempre tiene que... Siempre los ha habido, ojo, porque no hace falta tocar una marcha especial para que haya un momento. De hecho, toda la vida ha habido ciertos momentos, es decir, muchísima gente se ha congregado en la procesión del Viernes Santo a mediodía para ver pasar los pasos por la calle del Peso. Y eso es un momento. No se tocaba ninguna marcha especial, ni se toca. Ni se hacía nada especial. Pero siempre ha sido un punto de interés ver a esos pasos tan gigantescos, ¿no? Entrar por esa calle y tal. Como ese, hay otros tantos en las procesiones. Entonces, que vayan surgiendo momentos no es malo. La cuestión es cuando el momento se sobreexplota. Es decir, está muy bien que me toquen una marcha y hagamos un ascenso tal. El problema es cuando en ese mismo tramo que antes me tocaban una, ahora quiero que me toquen tres, o no, que no digo que sea lo que está pasando. Yo salí ayer de Nazareno con la Hermandad de la Esperanza y, en fin, no acabé muy contento, la verdad, pero no quiero decir que el problema sea estos momentos.
Claro, te estamos analizando el desfile de perdón y a lo mejor la gente piensa, joder, pues esto están pensando que esto fue una cosa dramática o trágica. No. Insisto, tuvo cosas muy buenas, pero que, como decía don Ramón, el anterior obispo que teníamos, hay que trabajar en las cosas que están mal, no regodearnos en eso que está bien. Bueno, por eso lo que la idea un poco de estos tres programas de esta semana es precisamente intentar entre todos aportar un granito de arena de cara a ver lo que entendemos que está mal y hay que modificar. Yo insisto en esta idea, como llevo defendiendo los últimos 10 años, me parece, o quizá más, es que yo creo que a la procesión del perdón le hace falta un cambio de recorrido, un cambio de giro de itinerario ahí. En la medida en que las propias hermandades intenten o vean, pero yo creo que los pasos ya, el paso del tramo final de carretería, el paso por la calle, por la plaza de la Hispanidad, Aguirre, Las Torres, es que es demasiado evidente. O sea, los pasos van, como decíamos antes, acelerando mucho su
caminar. Luego lo ralentizan, claro, de nuevo, porque hay que reconocer que su paso por... Ya desde en el último tramo, Medinaceli, La Esperanza, la propia Magdalena, llevaban un desfilar majestuoso. Es decir, las cosas como son, a un paso lento, por lo menos donde yo lo vi, y bien, con pocos hermanos en las filas, principalmente la Magdalena, Medinaceli y Esperanza, aunque se hubiesen retirado muchos, seguían llevando muchos hermanos,
afortunadamente.
Pero su paso lo hicieron, o sea, por allí su desfile, en cuanto al paso propiamente dicho, fue una de las cosas positivas, creo, del desfile, por donde yo lo vi.
Siempre estamos hablando de esto, ¿no? La crítica, cuando es constructiva, cuando se hace con afán de mejorar, no es negativa. Todo en la vida tiene puntos buenos y tiene puntos malos. Todos nos equivocamos, ¿no? En este caso, hay que dejar claro que no es una crítica a las hermandades ni a sus responsables, ¿no? De hecho, estamos diciendo que precisamente las hermandades sufren esa desbandada final, ¿no? Entonces, hacen lo que pueden, evidentemente.
Es que hay que adecuarse a la realidad.
Claro, exactamente.
Y una de las realidades, ayer fue el primer desfile con cinco pasos, el primer desfile con cinco, y ya ayer yo detecté el problema de la cercanía de las bandas.
Por ejemplo.
El exceso de bandas, porque hubo un momento que la banda de Mota estaba a 25 metros de la banda de Cuenca. Cuando la banda de Mota empezó a tocar la de Cuenca, bueno, allí no había quien se entendiese.
Exactamente,
uno estaba en la misma puerta de las concepcionistas de la Puerta de Valencia, porque iba justo atrás, al final del desfile de Medinaceli, y en ese momento la Esperanza, que iba muy adelantada en cuanto entre sus filas de hermanos, pues también la banda de Cuenca iba muy adelantada, ya en la curva,
claro,
de la Posada San Julián, para entendernos. Entonces teníamos 25 o 30 metros,
claro,
de una a otra.
Eso que
no había quien se entendiese, y la de Cuenca, con buen criterio, pues dejó de tocar.
Sí, es lo que decimos, hay una desbandada de hermanos, los directivos pretenden, como es normal, que sus imágenes vayan acompañadas por los que aún acompañan.
Es su deber.
Claro, meten el paso delante, como es lógico, por lo tanto también se adelanta la ubicación de las bandas y ahí se produce un cierto solapamiento, que por otra parte, sin ser tan evidente, en la talla Aguirre, se oían perfectamente las tres bandas, ¿eh? O sea, no, esto es la por cierto, que hablando de bandas, yo voy a decir una cosa. Me parece fantástica esta idea que ha hecho la Junta de Cofradías en los últimos años en la tarde del día del concierto de inicio de Cuaresma. Fijaos que lejos me remonto, ¿eh? Juntar a los directores de las bandas para firmar el contrato, ¿no? Los contratos. Yo creo que también hay que empezar a recordarles a las bandas ciertos hábitos de comportamiento. Es decir, ayer pudo comprobar cómo algún otro músico iba cacharreando con su móvil en el desfile procesional, por ejemplo. O, había cierta relajación, ¿no? Yo creo que durante toda la carrera también hemos estado analizando el hecho de que hay que mantener o hay que ser capaces de mantener las reales circunstancias que nos han otorgado el estatus que tenemos, como Semana Santa me refiero, como desfiles profesionales, y poco a poco ciertas actitudes se hacen sin malicia. Yo entiendo que se hacen sin malicia, pero van en detrimento de la realidad de los propios desfiles. Me refiero a esto, me refiero a nazarenos se llevan una bolsa, una botella de plástico en la mano para beber agua durante el desfile, que eso se vio ayer, o padres y madres que van por dentro con bolsas de plástico para dar la comida a la cena a sus hijos durante el desfile. Vamos a ver si somos capaces entre todos centrarnos en el tema e intentar recuperar las señas de identidad que nos han llamado. Me parece muy bien que los niños pequeños no lleven tapuz, pero de ahí a que tengan que llevar en sus magníficas coletas coleteros con los colores de los nazarenos de goma espuma de la hermandad, ya me parece un poco. Lo que es un detalle infantil, llega un momento que es un detalle chabacano, por así decirlo, ¿no?
Vamos a ver, sí, yo creo que, hay, que hayas dado en el, en el, en el punto justo. Yo he dicho antes que no acabe muy contento la procesión, bueno, sabor agridulce, ¿no? Porque siempre, siempre te llena el corazón acompañar a tu imagen titular. Pero yo creo que este desfile, como veníamos hablando ayer, por otra parte, con Veracruz, etcétera, o con el Domingo de Ramos, siempre hay algo que mejorar. Y yo creo que en este caso el, este desfile ha pegado un boom muy importante en los últimos años. Y ahora estos, este, estos últimos, a lo mejor dos años o así, lo veo un poco más estancado. Yo hubo cosas que no me gustaron, en concreto la música, el apartado musical, no lo veo. Ya más allá de las actitudes, ¿no? Que eso, bueno, pues se viene comentando desde hace algunos años ya, que bueno, pues en algunas bandas se produce cierta relajación y tal, y eso evidentemente la Junta de Cofradías tiene que solucionarlo. Yo creo que ayer escuchamos repertorios genéricos, todas las imágenes más o menos con las mismas marchas, en una procesión donde además vemos unos pasos muy diferentes, cada uno de los cuales tiene un andar...
Diferentes conceptos.
Exactamente, diferentes advocaciones, diferentes conceptos de paso, que existe, eso existe, es decir, hay un tipo de paso y otro que te exigen diferentes marchas, diferente forma de caminar. Yo creo que hay que esforzarse porque los repertorios se adapten a las bandas. Y yo no quiero ser, no quiero ponerme de muy mala uva, pero yo ayer en el apartado musical suspenso.
Yo ahí te voy claramente a hacer, voy a romper una lanza a favor de las bandas, ¿eh?
Ojo, yo no estoy contra las bandas, no, sino que quiero decir que es un esfuerzo de todos. Es un esfuerzo de todos.
Yo reconozco que, o debemos saber, que los directores son los que saben en cada instante cómo llevan su banda. Es decir, si van muy cansados, si van muy castigados, esto hay que saber también gestionarlo. De ahí al repertorio, yo creo que en la tarde de ayer, precisamente, las cinco votaciones que desfilaron tienen bastante literatura musical apropiada. Entonces, lo que tú decías, y que estoy contigo, es decir, a lo mejor nos fuimos a unos repertorios muy genéricos, donde, bueno, a lo mejor había, lo hemos comentado antes fuera del micrófono, el tema de Meinaceli. Yo creo que hay mucha literatura musical para esta imagen, lo decías tú, Jesús Preso, Mertub, donde a lo mejor sí te puede aportar ciertas cosas. La Virgen de la Esperanza ni contar, o sea, es que ahí tienes literatura para aburrir. Y si ya no hablamos del bautismo...
Claro, es decir, vamos a ver, o sea, yo ayer escuché con Meinaceli, Nuestro Padre Jesús, San Juan, que son marchas que nos gustan a todos, que estamos muy de acuerdo. Pero esto tiene que empezar por los banceros, es decir, al final muchas veces los directores meten una marcha porque saben que funciona con los banceros.
Sí, eso también es verdad.
Entonces esto tiene que empezar por los propios que participamos en el desfile, es decir, querer a nuestra imagen no implica, tiene que implicar también, quiero decir, un cuidado por los detalles, porque no nos olvidemos que esto lo hacemos una vez al año. Esto lo hacemos una vez al año. Y después hay que esperar 365 días para volver a repetir. Porque dices, no, es que salgo el mes...
Este último año más.
O más. Es que salgo el mes que viene, pues le puedo decir al director, uy, no me ha gustado el Martes Santo del mes de abril. Pero como vamos a hacer otro en mayo, pues ya lo pulimos. No, es que hay que esperar hasta abril del año que viene o marzo, ¿no? Entonces, no vale... Hay que cuidar los detalles. Ayer lo decíamos, la Semana Santa son los detalles. Yo particularmente creo que por el paso corto, lento, solemne, que llevaba ayer, por cierto, espectacular, el cautivo de Cuenca, como me gusta a mí llamarle, me parece que las marchas que le van no son ni Nuestro Padre Jesús, ni San Juan, ni otras que se escucharon. Sí, con esto no quiero, digamos, criticar al director de la banda ni a la banda. Muchas veces, ni mucho menos.
Estamos enmarcando todo, es decir, en esa crítica constructiva.
Muchas veces los directores, al final, saben que unas marchas funcionan y seguramente ellos querrían llevar.
Y no solamente eso, que muchas veces dicen, es que mis músicos están bien retrasados porque llevan aquí, claro. Se han hecho 100 kilómetros, llevan aquí desde las 7 de la tarde esperando, los llevo fatigados, entonces a lo mejor tengo que retocar una marcha menos compleja para que ellos vayan más relajados, también es cierto, eso también hay que
hacerlo. Eso también hay que hacerlo, pero estamos hablando, es decir, marchas como Mektub, Jesús Preso, podemos hablar de marchas muy clásicas, muy solemne, de corte fúnebre, uh-huh. Yo creo que son las que le van al Medina Celi. Lo mismo pasa con La Esperanza. La Esperanza, ayer pudimos escuchar Pobre Carmen, detrás de La Esperanza, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que la Esperanza necesita unas marchas un poquito más flamencas, ¿no? Un poquito más rollo Hermanos Costaleros, que se le ha tocado muchísimos años. No es una cuestión que digamos... No, es que la misma banda de Cuenca muchos años le ha tocado Hermanos Costaleros a esta uh-huh. imagen... Ayer, por ejemplo, le tocó Gracia y Amparo de Abel Moreno, una marcha pues de ese estilo, ¿no? Que yo creo que pide, pero, no sé, por tu cara de pena, pues por tu cara de pena pega un casa con una forma de filar o casa con unos pasos que no casa con otros, siendo como es
un marchón,
para mí la gran marcha de la Semana Santa de Cuenca, desde el punto de vista musical, desde luego, y desde el punto de vista de que tiene la esencia, ¿no?, de la Semana Santa nuestra. Pero es lo que hablamos, es decir, yo creo que hay que cuidar eso. Hay que cuidar eso porque es lo que estamos comentando.
Entonces, vamos a ver si me explico. El director de la banda, es decir, debe ser quien escoja su repertorio.
Hombre, yo no entiendo así, ¿eh?
Yo creo que tiene que haber un tempo.
O debe haber un, al igual que tú decías en la firma de,
claro,
de contrato y tal, una, digamos, darle un conocimiento de en qué posición va a ir en la procesión, detrás de qué imágenes y en consecuencia qué tipo de...
Vamos a ver, yo creo que...
Eso debería ser lo más lógico. Es decir, si yo soy el director de la banda A y si te voy a ir detrás de la Madalena, que no llevaba...
Puede ocurrir una banda que no haya venido nunca.
Claro, por ejemplo, y hay que dar ese tipo de línea, ¿no?
Entonces, creo que tiene que haber un diálogo con las hermandades. Pero no un diálogo como se produce a veces de yo te pido las marchas aquí y aquí y aquí. No, eso no es diálogo. Es decir, aquí lo que tiene que pasar es que la Junta de Cofradías actúa como intermediario, digamos, entre las hermandades y las bandas para el tema de contratación, y luego las hermandades tienen que sentarse. Lo que pasa es que es muy bonito, no quiero preocuparme de eso, ¿no? En muchas hermandades nadie se quiere preocupar de eso, pero lo que tiene que haber aquí, y hay algunas hermandades donde se hace, es sentarse y no llegar y decir, quiero estas marchas, sino decir, bueno, ¿qué tienes tú pensado? Director de banda X. ¿Qué tienes tú pensado? Pues sabiendo que tú eres el experto.
Estoy contigo, pero yo le doy una vuelta a mar de tuerca. Yo creo que el quien debe entrenar ese diálogo, especialmente la Junta de Cofradías. Si es la que tiene que de alguna manera articular la idea global de desfile de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección.
Claro, pero cuando la Junta de Cofradías hace esto, salen repertorios genéricos porque la Junta de Cofradías, bueno, tiene que preocuparse de todos.
No.
No puede preocuparse de el repertorio de tal...
Lo que estoy diciendo es que precisamente es al contrario. Es decir, quien tiene que sentarse con las hermandades no es la banda, es la Junta de Cofradías. Era decir, bueno, pues para el Martes Santo, apropiadas son estas marchas. O entendemos son marchas apropiadas las siguientes. Entonces, si tú, director de la banda A, vienes a nuestra Semana Santa a participar, sé que voy a interpretar 20 marchas, de las cuales me han recomendado que sean estas 10. Y las otras 10 las pongo como yo quiera. Que para eso soy director. Y sé qué plantilla tengo y sé qué tengo que hacer, ¿no?
A ver, yo creo que... O sea, yo ya lo he dicho, ¿no? Pienso que no lo tiene que hacer la Junta de Cofradías. Pienso que tienen que ser las hermandades.
Por fin,
o sea,
tenemos un punto de desencuentro.
Claro,
no,
o sea,
está mal.
El último día, ¿no?
El último día.
Yo creo que tienen que ser las hermandades. Eso está visto, está comprobado. Donde las hermandades se sientan,
sí,
con
pero
las
eso
bandas.
Lleva, ya, pero eso lleva
sobre
momento,
todo con tiempo, ojo, ¿eh?
Sí, pero eso lleva un momento en el cual la hermandad se tiene el derecho de decidir todo absolutamente. Y no lo tiene. Lo tiene la Junta. A lo mejor por mi propia afiliación, ¿no?
Es que quizá tampoco lo tiene, ¿no? Es que quizá tampoco lo tiene la Junta, porque entonces puede llegar un músico y decirte, ¿y por qué la Junta X me puede decir? O puede llegar una, o sea, esto es cuestión de
la Junta
opinión.
Es asesor del CON, es decir, que no es cuestión de que al presidente, a la secretaria o al delegado episcopal se
diga, claro, ¿no?,
que tiene que saber también de música. No, pero asesórese de gente y le diga, bueno, pues aquí funcionan esas marchas, en este punto tal cosa, entiendo yo.
Yo es que pienso que son las hermandades las que tienen que preocuparse, bueno, de pues su desfile.
Llegamos, o sea, no te pongo en duda, decir, pero llegamos al primer punto de no hay marcha atrás.
O sea, claro, yo soy el responsable de mi desfile, ¿no? Yo soy el responsable de mi desfile. La responsabilidad, o sea, yo no hablo de exigencia, yo hablo de responsabilidad. Yo tengo que cuidar hasta el último detalle, y la música es un detalle muy importante.
Claro, pues
lo que no puede ser es que a mí me dé igual lo que me toquen,
pues tú como
que
hermandad,
también lo hay.
Habla con la junta.
Bueno, pero si esa es la manera de hacerlo, me da igual,
claro,
que haya.
Si estamos a
pero al final la responsabilidad última tiene que ser de sentarse en la junta,
claro,
de diputación, que se prepare el desfile y decir qué marchas nos gustarían. Pero es que...
Con tiempo, como tú decías.
Claro, para eso hay que escuchar, para eso hay que tal...
Es un trabajo más completo. Por cierto, si todo va bien y si os quiere, en 2015 hablaremos de banda de música también. No me gusta absolutamente nada eso de las imágenes de Cristo o de Jesús en los parches o los tambores. Lamento decirlo.
Lo tenías que decir.
Estamos de acuerdo.
Sí, sí, o sea, eso de pasarse el desfile aporreando la imagen de Medina Celi, ¿qué distraía?
Sí, no tiene mucho sentido. A mí me gustaría destacar una cuestión importante, interesante. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los temas de estética. Y ayer vimos una novedad que no la hemos comentado, no se ha comentado mucho, pero fueron las potencias del bautismo, uh-huh, que no habían salido en procesión.
Sí, ¿verdad?
Y ayer salieron. Y yo creo que fue un grandísimo acierto. Hay que decir, para la gente que hay mucha gente que a lo mejor nos escucha, ayer, donde estaba viendo la procesión antes de incorporarme a las filas de la Esperanza en la bajada, pues oía cosas muy, muy curiosas, ¿no? ¿Qué es eso que lleva el Cristo en la cabeza? Vaya cosa que le han puesto,
sí, bueno.
No, mire usted, vaya cosa que tiene todo el sentido del mundo. Si las potencias representan la divinidad del Señor y no es una cosa, aunque a veces... Las hermandades jugamos a este juego estético de este año, las llevamos este año, no. Lo suyo es que la lleven. Lo suyo es que la llevaran todas las imágenes de Jesucristo, ¿no? Bueno, no vamos a decir que es obligatorio. Pero bueno, tiene un sentido plenamente justificado. Y además es que estéticamente la imagen ganó muchísimo. Muchísimo.
Llegamos al final del programa. Estamos escuchando Coronación Macarena. No es por un guiño a nadie ni a nada, sino porque me parece una marcha muy alegre. Como entiendo que es el sentido del espíritu del programa de La Voz de la Pasión. En su quinta edición, el año que viene, si o si, tenemos la sexta. Antes de marcharnos, quiero agradecer a muchísima gente. En primer lugar, a Antonio, muy especialmente. Que ha supuesto,
gracias,
como siempre, el baluarte importante del hombre al llegar y decir: Antonio, te tengo ese problema, échame una mano. Y Adrián, que ya ha aparecido este año en el Sanedrín, el cual espero que forme muchos años más. Y gracias también por tu participación.
Gracias a ti, por supuesto.
Y por supuesto a todos los que habéis venido por aquí. Esta es vuestra casa. Desde aquellos que hablamos de Hermandades 2.0, de protocolos, de inventos, a las autoridades, al tal de presidente de la Junta de Cofradías. Muy especialmente a todos los que me habéis sufrido en el ámbito más familiar los devaneos de estos últimos 22 programas. Gracias a Zaena Trope Cuenca por permitirme de una forma un año más liderar esta aventura de La Voz de la Pasión, y fundamentalmente gracias a vosotros oyentes por estar ahí, por escucharnos día tras día, por darme ideas, por hacerme críticas, por darme vuestros consejos. Así que muchísimas gracias. Bienvenidos a La Voz de la Pasión. Les habló Javier Caruda.